Bienvenidos al podcast de Jochabed y Amran.
Jochabed y Amran.
La conversación de un matrimonio joven adventista del séptimo día.
Hola, queridos amigos. Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de nuestro podcast. Ya lo estábamos echando de menos. ¿Cierto?
Sí, así es. Hola amigos, qué gusto poder estar con ustedes, donde quiera que nos estén escuchando. Estamos reunidos aquí como familia, ya recibimos el sábado y terminando el podcast nos vamos a dormir. Es una fría noche de invierno acá en Santiago de Chile, pero el invierno así nomás, ¿cierto? Sin llorar.
Sí, pero muy contentos por poder estar nuevamente compartiendo del Señor, que es lo que nos gusta hacer, hablar de Él. Y esperamos que pueda ser de edificación también para cada uno de ustedes.
Así es. Queríamos pedirle que compartan este podcast, que se lo recomienden a sus familiares, a sus amigos, y que... No sé si nos pueden dejar comentarios en el Instagram o en la aplicación Anchor. Van a ser muy bienvenidos.
Así es. Y bueno, queremos también entusiasmarlos con una sorpresa que vamos a tener el próximo episodio. Así que no se los pierdan porque vamos a tener algunas sorpresas.
Sí. Por ahí puede aparecer algo para nuestros auditores. En fin, estamos en el episodio 5 de nuestra serie de familias, ¿cierto? Uh-huh. Sí, vamos a hablar un tema muy importante para el matrimonio. Bueno, la familia se puede hablar tanto desde el noviazgo hasta los hijos. Pero hoy día nos vamos a enfocar un poco más en lo que es matrimonio. Seguimos con nuestro libro de cabecera, obviamente, que es la Biblia y el hogar cristiano.
Así es. Y me gustaría partir con un versículo que está en Colosenses 3, capítulo 12. Y... es como lo que introduce el tema que vamos a conversar hoy día sobre las obligaciones mutuas que tiene el esposo y la esposa. Que a veces quizá la palabra obligaciones suena un poco con una connotación negativa, pero la verdad podríamos también verlo con el lado positivo, que también esto nos conduce a vivir más en armonía y a manifestar el verdadero amor en el matrimonio. Dice el Señor: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Estos versículos son para tenerlos en consideración permanente en nuestros matrimonios. Porque es necesario vestirnos como escogidos de Dios. El Señor nos rescató y debemos vivir diariamente pensando en esto y estar vinculados por ese vínculo perfecto que es el amor. Esto va a traer gran bendición y alegría a nuestro hogar. Y... bueno, hay instrucciones del Señor en su palabra muy claras y muy hermosas para los esposos, las esposas, las casadas, los maridos. y vamos a conversar un poquito sobre las instrucciones dadas en el libro de Efesios, ¿cierto? Capítulo 5, versículos del 22 en adelante. Sin antes también mencionar el versículo 2, donde está la clave también, como mencionábamos en el versículo anterior, donde dice: andad en amor, así como Cristo nos amó. Ese es el fundamento de todo. Y bueno, dice aquí en Efesios el capítulo 5, 22: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Maridos, amad a vuestras mujeres, dice el versículo 25, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y bueno, queremos comentar un poquito de cuáles son las responsabilidades de cada uno, cada una de estas partes del matrimonio. La esposa, por ejemplo, tiene un lindo deber y responsabilidad, dice por ahí el hogar cristiano, de agraciar el círculo de la familia como esposa y compañera de un esposo sabio, perdón. A cada paso debe preguntarse: ¿es esta la norma de la verdadera feminidad? ¿Y cómo haré para que mi influencia sea como la de Cristo en mi hogar? Y muy importante, siempre que debe respetar también a su marido.
Claro, sí. Bueno, esas palabras quizás son un poco, ¿cómo decirlo? No tan dulce, en el sentido de estar sujeta, como dice esa palabra, como que quizás no es tan popular. Pero, claro, el contexto de esto está en una atmósfera de un hogar cristiano, que cada vez quiere ser mayor reflejo del cielo en el fondo. Entonces, no son ideas quizás tan sencillas de decir hoy en día, sobre todo en esta sociedad,
Claro.
pero que armonizan totalmente con el mensaje de la Biblia, que en el fondo el amor nunca hace mal al prójimo. Entonces, ese es el marco regulatorio de todos estos textos. Y claro, la feminidad está relacionada con la grandeza. Y la grandeza en términos bíblicos se relaciona
Con el amo.
con el servicio.
Ah.
Sí. Con el amor también, ¿verdad? Sí, pues la grandeza en la Biblia está relacionada con el servicio. Dice el Señor que quiera ser el mayor, tiene
Que hacerse cierto.
que hacerse siervo, claro. Entonces, en el fondo, la grandeza de aquí, de la mujer y también del esposo, pero en este texto que dice que ya a cada paso se pregunte si es esta la verdadera feminidad. Y cómo es su influencia, son preguntas abocadas al servicio, pues decir,
Claro.
a lo que yo hago. Y esa es su grandeza, porque es un mensaje totalmente contrario a lo que vive hoy en día la sociedad, pues, es radicalmente opuesto. O sea, el que sirve el más, el, no el más grande, pues con el más chico, por decir así.
Claro.
En la Biblia es un poco al revés.
Exactamente. Sí, dentro de eso también el esposo ayuda, por decirlo de alguna forma, haciéndoselo saber también a la esposa, en el sentido de que le muestre que él aprecia el trabajo que la esposa realiza. Y en el fondo así se fomenta el amor mutuo y la armonía en la familia también. La esposa sujeta al marido lo respeta y él también le hace saber a ella que aprecia el rol que ella cumple también en la familia. Ahora, en esto, por supuesto, hay un pero o una salvedad. El estar sujeta no quiere decir que esté como una esclava, sino que viene la segunda parte, estar sujeta a vuestros maridos, pero como conviene en el Señor, dice. Y para los maridos, como leíamos recién, también hay una instrucción directa de amar a vuestras esposas. Entonces, la sumisión completa que debe tener la esposa, primero, por supuesto, es a Cristo, y ella se debe sujetar al marido siempre y cuando éste esté sometido también a Cristo.
Claro, la Biblia no habla de una sujeción incondicional ni incuestionable.
Claro.
Se lo puede malentender porque aparece la palabra y estad sujeta a vuestros maridos, pero no termina ahí.
Exacto. Tiene que ser como conviene en el Señor. Y además, bueno, lo hemos dicho otras veces también, la individualidad de la esposa no puede quedar aplastada por el marido, por el contrario, sino que ella debe estar completamente sometida a Cristo y respetar a su esposo y estarle sujeta a él siempre y cuando él esté también completamente sometido al Señor.
Claro, la individualidad de la mujer está en su influencia, que mencionaba. Esto es el capítulo 17, ¿cierto? Del hogar cristiano. Entonces, la influencia de la mamá es personal, o sea, de la esposa, perdón, es personal. Y ese es su sello, por decirlo de alguna forma, como su ministerio, se pudiese entender. Y eso es único, el marido no tiene que opacarla ni que fundirla en él. Tiene su individualidad y debe exaltarla. Y una de las formas que aparece mencionada ahí es reconociendo, agradeciéndole lo que ella es. Y por lo que ella es, obviamente se va a traducir en lo que ella hace. Es interesante aquí que se requiere comunicación y se requiere sinceridad, porque quizás muchas veces la crítica, el no reconocer está por defecto, pero el reconocer es activo, porque no está en nosotros el ser agradecido, el reconocer. Tiene que haber buena comunicación en eso. Y son detalles, pueden ser detalles muy cotidianos, ¿cierto?
Sí.
Ser, no sé, qué linda te ves hoy día,
Qué rica está la
qué rica
comida.
está la comida. No sé, gracias por ayudarme a hacer esto. Sin ti no hubiese podido hacerlo.
Claro. Y esto es mutuo, por supuesto, pues el esposo también necesita mucho de esas palabras de ánimo y de reconocimiento de parte de la esposa, de que también está haciendo bien su trabajo, por decirlo así. Y es muy importante animar también de nuestra parte a los esposos porque ellos tienen una gran responsabilidad en la familia. Dice también en el hogar cristiano que el esposo es en su familia la representación del Salvador, de Cristo. Entonces tiene un rol fundamental dentro del círculo del hogar. Y un consejo para los maridos, ellos deben estudiar el modelo de la relación de Cristo con su iglesia, que está aquí en el capítulo que mencionábamos de Efesios 5, porque saber lo que significa esta representación te hace entender más cómo el Señor quiere que sea tu familia, porque en el fondo es un símbolo del cielo, de la familia celestial.
Claro, este tema es muy, muy delicado, porque resulta de que si el esposo tiene un desconocimiento de quién es Jesús, jamás va a poder ser un buen esposo, buen cabeza del hogar. Entonces, así de sencillo, no conoce a su referente que es Cristo, entonces no sabe qué hacer. Y el problema es más delicado aún cuando se cree que se lo conoce. Se tienen quizás conceptos errados que no están en la escritura de quién es Jesús. Y según eso se empieza a administrar el hogar. Entonces es fundamental tener un concepto verdadero de quién es Jesús. Y si preguntamos quién es Jesús, ¿qué nos dice la Biblia? Que él es amor. Pero ¿qué es el amor? En la Biblia el amor es algo especial, no es el amor que nosotros entendemos generalmente. El amor pasa por la entrega, la abnegación, la sangre de Cristo. El amor se ve exaltado al máximo en esa cruz, entonces tengo que entender muy bien lo que es la salvación, la justificación por la fe. Si no conozco a Cristo, no jamás voy a poder tener un buen liderazgo como sacerdote del hogar. Y tener mucho cuidado porque los hijos después pueden tener un concepto muy muy equivocado de quién es Dios debido a lo que vieron en el papá que estaba mal. Es decir, no sé, pues si yo leo los versículos que me gustan, que entre comillas, que me convienen nomás, y según eso castigo incuestionablemente, me pongo tirano, qué sé yo, saco de contexto algunos textos, estoy mostrando mal la imagen de Dios, pero en mi conciencia quizás estoy quedando tranquilo, entonces es fundamental, como lo vimos en un episodio anterior, la conversión verdadera.
Sí, así es. Así es, y bueno, conociendo al Señor verdaderamente, que es una tarea diaria que tenemos cada uno de nosotros, seamos esposos, seamos esposas, seamos solteros, estemos en la etapa que estemos en nuestra vida, debemos procurar cada día conocer al Señor, y eso va a dar unidad en nuestras relaciones, armonía en nuestras relaciones. Cristo siempre debe ser el centro, y eso va a producir esa unidad, ese vínculo perfecto que es el amor, que es lo que el Señor quiere para nosotros también. Y bueno, dentro de las relaciones es muy importante también la tolerancia, el ceder el uno con el otro en algunas cosas, no querer imponer siempre mi voluntad, sino que poder también considerar los deseos del otro y no imponer siempre lo que yo quiero, dejar a un lado el yo, que de cierta forma es lo contrario al amor, el egoísmo. Entonces, desechar esas cosas para que pueda reinar el amor en nuestro hogar. Seamos bondadosos, seamos pacientes, seamos considerados, corteses. Y así podemos traer felicidad a nuestros hogares también.
Sí, a veces uno piensa que la tolerancia va siempre con la rabia. Pero no, no es así. La tolerancia bíblica va siempre con amor. Es decir, yo no puedo entender algunas cosas, pero sí las puedo aceptar. Obviamente sin transar con el pecado. Pero eso es fundamental y también pasa en detalles cotidianos. Es decir, no sé, pues si el hombre deja siempre la tapa del baño levantada, se conversa, eso se conversa, y si ya lo empieza a hacer menos, pero de vez en cuando igual se lo olvida, bueno, se baja la tapa. Si es muy seguido, se conversa de nuevo. Pero se pueden tolerar cosas así por el buen vivir de la familia, ¿ya? No hay que confundir tampoco la tolerancia con no decir nada y aguantar todo y acumular rabia, eso no se refiere a eso,
Claro.
sino que una tolerancia enmarcada en el amor.
Claro, así es. Y no tratar de imponer con obligación lo que yo quiero siempre, mis deseos por sobre el otro, como que si yo siempre tuviera la razón o estuviera en lo correcto. La verdad que la única verdad la tiene la palabra del Señor, la última palabra, y en las cosas cotidianas a veces quizás nos cuesta un poco ver eso, pero es importante practicar la tolerancia mutua y el ceder también.
Claro. Y el no creerse infalible.
Claro, exactamente. Sí, así es que bueno, también procuremos mantener en nuestras familias siempre un espíritu alegre, el espíritu del Señor se mueva entre nosotros para poder representar al hogar del cielo, por ser un verdadero símbolo del hogar celestial, y que el Señor nos ayude a mantener ese amor mutuo, ese amor vivo entre nosotros, que solamente lo puede lograr la presencia del Señor. Me gusta mucho el versículo que leímos al principio de vestirnos del Señor como escogidos, como santos, y aprender a vivir en amor. Que es maravilloso, pues trae paz, trae seguridad, trae alegría. Y es el propósito del Señor para sus hijos. Los matrimonios, las familias no están exentas de problemas, pero es posible vivir en armonía y en amor si está ese vínculo perfecto, porque es Cristo.
Así es. Bueno, para los maridos que me están escuchando o los que quieren ser maridos, la verdad es que sí, a mí me queda mucho por aprender todavía, pero veo que la clave es Jesús, es Cristo. Que uno tiene que amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Entonces, siempre me tengo que preguntar, bueno, ¿cómo amó Cristo a la iglesia? Es fundamental que no me desconecte de la oración y de la escritura para tener esa respuesta fresca, porque a uno se le va oxidando si es que se olvida de mantenerla fresca. Y resulta de que no hay amor más grande que el de Cristo por su iglesia, que se entrega a sí mismo, ama tanto que entrega su vida. No es jamás violento con ella, jamás es tirano con su iglesia, jamás le hace daño su iglesia, por el contrario, siempre le hace bien. Entonces, un esposo que le haga daño de alguna forma a su esposa, se olvidó de amarla como Cristo amó a la iglesia. Es así de sencillo. Y bueno, y a la esposa se le llama también a respetar. Dice respetar, y hay que tener cuidado con eso, en el sentido de que respetar no quiere decir que se lo idolatre. Tener cuidado con eso. Respetar tampoco es una obediencia ciega, sino que tiene esa cláusula de como, no en el sentido de examinar al esposo, sino que si el esposo es piadoso, si es como Cristo, está el sometimiento. Pero claro, o sea, si el esposo le hace daño, no es como Cristo en realidad. Y el respeto no hay que confundirlo con idolatrar, con la idolatría, porque eso es cambiar el foco de la adoración, se puede caer hasta en el machismo. Entonces hay que tener cuidado con no perder la mirada de Cristo. Él es el que le da el sentido a esos versículos, totalmente, él es el centro. Y está en el matrimonio.
Muy bien, amigos. Hemos llegado al final del capítulo de hoy, del episodio de hoy. Agradecerles por su compañía, por haber escuchado, y esperamos que sea de bendición también para ustedes.
Así es. Así que si el Señor lo permite, nos encontramos en el próximo episodio. Vamos a terminar con una oración. ¿Sí? Así que los invito a orar. Amoroso Señor, santificado sea su nombre. Bueno, Padre, sencillamente gracias por su palabra, por llegar a nosotros, por hablarnos. Padre, queremos ser como usted. Queremos reflejar su carácter en nuestra vida diaria. Queremos, Padre, aprender a amar. Pero como usted amó, Señor, yo le doy gracias porque usted abrió esa puerta y esa posibilidad es una realidad. Yo le ruego, Señor, que usted nos inunde para que podamos, Señor, guardar su palabra. Señor, le agradecemos por el matrimonio, por ese regalo tan sencillo y tan hermoso que solo en su mente puede haber surgido. Padre, le rogamos por la correcta sujeción de la esposa y por el correcto amor del marido. Ambos se tienen que sujetar, ambos se tienen que amar, Señor, pero se mencionan roles especiales. No se menciona que uno valga más que el otro, Señor, sino que, como se ve en la Biblia, que son iguales, como nos dice Elena de White, que son iguales, Padre, pero usted asignó roles distintos y gracias por eso, porque si fuesen iguales no podrían complementarse, pero porque usted lo hizo así, se complementan y es cosa maravillosa. Le damos gracias por este sábado, gracias por todos los que nos van a escuchar, bendígalos en este momento donde quiera que estén. Oramos a usted pensando en Jesús, nuestro Salvador, nuestra justicia. Amén.
Amén. Muchas gracias a todos nuestros amigos. Los esperamos el próximo episodio. Que el Señor los bendiga. Y nos encontramos en un nuevo capítulo de Jocabet y Amram.
¿Has escuchado el podcast de Jocabet y Amram?
Jocabet y Amram.
Gracias por estar con nosotros. Te invitamos a compartir este podcast. Será hasta la próxima transmisión de Jocabet y Amram.
Jocabet y Amram.